nosotros.
Mario, qué placer estar aquí con tus auditores y auditoras. Me disculpo si no salió todo muy claro, pero ya el día hace mella y mañana a las 6 tengo que estar de pie. Así que gracias por invitarme, espero que en otra ocasión podamos hablar.
Sí, te mando un abrazo, Gilberto, gracias por tu tiempo, nos quedó todo clarísimo. Y bueno, estamos en contacto, te mandamos un abrazo y ojalá que pronto podamos conversar nuevamente. Te mando un abrazo, Gilberto.
Gracias, hasta luego.
Chao.
Buenos días.
Ahí está Gilberto Aranda, analista internacional, periodista, también académico del Departamento de Asuntos Internacionales de la Universidad de Chile, que conversa con el trasnoche de la radio. Es la 1:00 a.m. en punto, iremos a las noticias, ya regresamos, no se vaya.
El trasnoche de la radio, con Mario Álvarez.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio.
El día minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. 1:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Restituyendo los dineros para las partidas de seguridad de Congreso junto a otros recortes para la cultura del Parlamento, se despachó ley del presupuesto 2026. Los detalles los tiene Nicolás Donoso.
Después de una maratónica jornada y el paso por la comisión mixta, donde se alcanzó un acuerdo de las 4 partidas restantes, este miércoles el Congreso despachó el presupuesto 2026 aprobando las 33 partidas del erario. En Congreso se acordó reponer recursos de los gastos operacionales para exmandatarios. En la partida de cultura se consideró reponer el pase cultural con rebajas y los fondos para 3 sitios de la memoria. En seguridad se le pusieron fondos para la PDI y 500 millones de pesos adicionales para carabineros en gastos reservados para inteligencia. Tras la sesión, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, relevó los acuerdos alcanzados con la oposición que permitieron resolver las diferencias surgidas a lo largo de la discusión.
Es verdad que tuvimos ciertas diferencias en el proceso, pero yo diría que primó la generosidad y la posibilidad de ponerse de acuerdo a partir de la diferencia. Hemos logrado conjugar la responsabilidad fiscal con la responsabilidad social.
El oficialismo lamentó que los montos para la Fundación Salvador Allende se cayeran al ser rechazados en ambas cámaras. Misma suerte corrió el programa de identidad de género, que también se quedó sin recursos y no se abordó el aumento del per cápita por salud.
La mesa del sector público entregó a Hacienda su petitorio solicitando un reajuste del 2% real sobre la inflación, una demanda más moderada que la del año pasado y que comenzará oficialmente el 4 de diciembre. Los detalles con Vanessa Gajardo.
La mesa del sector público, compuesta por 16 organizaciones, ya entregó al gobierno el pliego formal, donde solicitan un reajuste salarial del 2% real sobre la inflación anual acumulada a noviembre de este año. Pero aún todo es preliminar porque las conversaciones con el gobierno empezarán el 4 de diciembre próximo. Laura San Martín, encargada de la mesa, señaló que es una solicitud responsable, mientras que Gabriela Farías, vicepresidenta de la CUT, pidió respeto por los escándalos que han manchado el nombre del aparato público.
Sin exclusiones ni régimen, esta demanda es coherente con la responsabilidad que nos caracteriza.
La imagen de los funcionarios públicos ha sido vulnerada y eso no lo podemos permitir. Nosotros somos quienes llevamos al Estado a las personas.
Otro punto del petitorio es que ningún trabajador obtenga un ingreso mensual por estamento menor a 591 mil pesos si es auxiliar, 658 mil si son administrativos y 700 mil pesos si son técnicos. En tanto, muy brevemente, el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, dijo que siempre ha habido un clima de diálogo y de acuerdo en esta discusión, esperando que la tónica se repita.
Vamos a revisar noticias de carácter internacional. Ponga mucha atención. En este caso vamos a contarles lo que ha ido ocurriendo con un caso que ya hemos conocido de sobremanera. La Fiscalía General de Francia solicitó este miércoles una condena para el fabricante aeronáutico de Airbus y la aerolínea Air France en el juicio de apelación por el accidente del vuelo AF447 entre Río de Janeiro y París que en 2009 le costó la vida a 228 personas. Air France y Airbus fueron absueltos en primera instancia en abril de 2023, cuando el Tribunal Correccional de París consideró que, aunque se cometieron imprudencias y negligencias, no se pudo demostrar ningún vínculo causal seguro con el accidente más mortal en la historia de las aerolíneas francesas. El 1 de junio de 2009, recordemos que Airbus partió desde Río de Janeiro hacia París y se estrelló en plena noche en el Atlántico, pocas horas después de su despegue, causando la muerte de 216 pasajeros y 12 miembros de la tripulación a bordo del A330. Había personas de 33 nacionalidades. 1:04 a.m. hasta ahora en Concepción, 11 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 98%. En Santiago, 14 grados de temperatura, está despejado con intervalos nubosos y una humedad del 71%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
¿Aló, Juan?
¿Aló?
Oiga, ¿cómo va esa ruta con el nuevo Volkswagen Euro 6?
Ah, ¿qué quiere que le diga? Espectacular.
¿Y la cabina?
Más cómoda que el living de mi casa. Además, más seguro, consume menos, llego con menos paradas y más energía.
¿Qué le dije, Este nuevo Volkswagen es espectacular.
Así es, la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Mejor tecnología en transporte, seguridad activa y nuevas cabinas que entregan mayor comodidad. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Vamos a escuchar a Javier Amena, 1:07 a.m. Estás en Bio Bio en la radio. mañana con 11 minutos. Vamos a saludar también a quienes hacen posible este programa. Vita Energía es el especialista en soluciones eléctricas e iluminación que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vita Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitaenergia.com. Vive en paz con Melipaz, tranquilizante natural que reduce la ansiedad, relaja y calma los síntomas del estrés. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país. Y además, todo para tu camión, remolque o bus, ¿sabes dónde? En implementos.cl. 30 tiendas, precios bajos y despacho a todo Chile. 1:19, estamos avanzando en este trasnoche de la radio. Estamos junto a William Reolledo y todos ustedes haciendo este programa. Nos pueden enviar sus mensajes a través de nuestro WhatsApp al más 569-9207-888. Antes de seguir avanzando, quiero saludar a quienes están por ahí. Dice Viva Deportes Concepción, Mario. Hay varios fanáticos del León de Collado. Ahí está, bien. Hola Mario, ¿cómo estás? Estoy de cumpleaños. Si me podrías programar una canción del grupo Los Tetas, saludos. Cumplí 44 años. Mr. Frío, es el nombre de nuestro WhatsApp. Mr. Frío está ahora conectado, William. Hola Mario, gusto en saludarte, bienvenido a mi casa, gracias por las informaciones, que tengan buena jornada. Nos escribe desde Puente Alto nuestra auditora María Mercedes Marimán, que le manda saludos a todos los auditores despiertos y los que hacen pancito hasta ahora. Hola Mario, qué bueno que regresaste tras noches, te extraña. Claro que Nico lo hace bien, pero igualmente lo hace increíble. Dice acá, saludos desde Talca. Gracias Carlos, te mandamos un abrazo. Hola Mario, qué bueno que estás de vuelta, que sea un gran turno. Se escribe Ramón Vega desde el WhatsApp, los voy a estar leyendo a la vuelta. Seguimos avanzando, 1:13.
Cada página tiene su sonido, cada historia su momento. Biblioteca Nocturna, en el trasnoche de la radio.
1:13 y acá tenemos un texto que se llama Tercer Tiempo, de Mauricio Moyano. Voy a leer un poco la contratapa como si estuviésemos en el living de nuestra casa. Tercer Tiempo nos sumerge en el vibrante mundo del fútbol amateur, donde cada jugada trasciende la cancha para convertirse en un reflejo de la vida misma. A través de relatos cargados de emoción, cada relato captura la pasión, los conflictos y las alegrías que nacen bajo el brillo de los reflectores sobre una polvorienta cancha del desierto. Y estamos justamente hasta ahora con Mauricio Moyano, ingeniero civil industrial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Se tituló también de magíster en minería en la Universidad de Chile, pero desde su infancia integró las divisiones menores de Cobreloa, y en 1997 quedó con el pase en su poder tras su última temporada con los Zorros del Desierto. Bueno, después en paralelo su carrera de ingeniero desde el amateurismo cultivado el amor por el fútbol y la literatura, y ahora ha generado este texto que tenemos acá de Editorial Forja. Mauricio, bienvenido al Trasnoche, bienvenido al programa, gracias por estar aquí con nosotros.
No, gracias, encantado de estar esta noche con ustedes. Un poco triste por Cobreloa porque perdimos 2-1, pero no, contento de estar acá.
Oye, cuéntame una cosa, estuviste en las inferiores de Cobreloa hasta el 97.
Sí, ahí en el corte de cadete había otro equipo mejor que el que jugaba yo, el A y el B, yo estaba en el B.
Ya, y ahí no.
Todos los del A pasaron a. Siguieron en cadete.
¿Y te acuerdas quién estaba en el equipo A? ¿Alguno?
No, César, pero no, ni uno que haya pasado después al primer equipo. Un amigo muy, muy cercano se vino a Católica, jugó en Colo-Colo y llegó hasta inferiores, hasta 19, 20 años en Colo-Colo. Pero ahí ya de vuelta.
Muy complicado.
Entonces, complicado, sí, complicado. Yo creo que para los chicos en ese tiempo era doblemente difícil porque había que irse a la casa, un poco preparado, un poco maduro. Entonces también era un tema de mucho apoyo de los padres. Entonces, pero no, pero en mi caso obviamente yo me seguí dedicando a los estudios y el fútbol ahí quedó como la beta en paralelo. Pues obviamente como todos lo disfrutan semana a semana.
Oye, cuéntame una cosa, ¿tú eres originalmente de El Salvador?
No, yo nací en Santiago, pero me fui muy joven a Calama con mi familia. Ya. Mi papá lo trasladaron, entonces se dedicó a la minería. Y desde entonces, viviendo en Calama, Chuquicamata, y después a la universidad, yo me fui a Viña del Mar, porque ahí está la familia de mi papá. Pero yo empecé a jugar fútbol en cancha de tierra, después hice la escuela de fútbol en Cobreloa, donde era la única cancha de pasto ahí de Calama. Y nada, pues después me seguí jugando fútbol acá de vuelta, universitario, liga, ahora equipo amateur, juego en la Liga Santa Marta en Huechurá, todos los sábados, entonces ahí se mantiene viva la llama.
Exacto. Oye, y cuéntame una cosa, este libro llamado Tercer Tiempo no es tu único texto, porque tengo entendido que tienes otros textos, pero ¿dónde se cruza el fútbol con la literatura? Que para muchos puede ser un poco distinto, pero en realidad hay muchos que disfrutan de la literatura. Hay varios jugadores o personas ligadas al fútbol que lo utilizan para poder desconectarse un poco.
Sí, es como es la mezcla de las dos pasiones. Yo, por mi familia, se leía mucho, entonces desde joven, ahí los clásicos de literatura chilena, rusa, no sé, norteamericana. Y siempre quedó el bichito de la lectura. Y ya cuando me estuve madurando, toda esa historia del fútbol, de los viajes, fueron acumulando. Y ahí salió el primer libro, que era es un cúmulo de historias de los años universitarios, de los años entre los 20 y los 30 años. Entonces, algo de viaje, hay unos viajes ahí a Noruega, uno en Sudáfrica y otro en Senegal. Entonces, bien, es como variada la historia. Y después yo saqué un libro de poesía con mi señora, que es un libro de poemas, una recopilación de poemas que se fue generando cuando nos conocimos con mi señora. Entonces, esto fue como una historia de amor. Y en la pandemia, ¿qué hacemos? Un proyecto personal, ya, saquemos el libro. Dijimos, oye, nadie está comprando libros. Nosotros dijimos, ya, da lo mismo, si totalmente autofinanciado y etcétera. Ya, y el último, ya como que fue una recopilación de historia, pero dije, ya, full fútbol, porque es algo que corre en la sangre. Entonces dije, hay mucha historia en el fútbol que captan la emoción, captan la amistad, captan el vértigo del fútbol, que a mí me encanta eso, tratar de reflejar el vértigo de un contragolpe, de un pase bueno, de un mano a mano, así, y a través de las letras. Y eso, pues, ese fue el objetivo de Tercer Tiempo, tratar de capturar esas imágenes breves que uno capta cuando es partícipe y también testigo. Entonces, es el en breve resumen ahí lo que se trata de Tercer Tiempo.
Oye, quiero preguntarte por algunos pasajes del texto que estuve leyendo, de muy ágil lectura, como también aparece, bien entretenido. Pichanga en la salitera, que es con el primer capítulo que tú hablas. Háblame un poco de eso sin entrar en el spoiler para que la gente vaya a ver el libro. Pero
la salitrera tiene mucho de cariño, porque el libro comienza en el norte. Yo soy del norte. Entonces, tratar de retratar lo que es jugar en el fútbol en el norte fue ahí un desafío lindo. Y recoge la historia de Hernán Rivera Letelier con el fútbol, porque hay un epígrafe ahí de El Fantasista, que también es una historia de fútbol muy entretenida, muy buena, de Hernán Rivera Letelier. Y ahí dentro del cuento también hay otra referencia ahí que la gente tiene que tratar de encontrarlo, pero referencia a la literatura nacional, a Hernán Rivera, a otro cuento de Hernán Rivera Letelier. Y eso, entonces partimos por el norte. Yo el libro lo veo como un viaje geográfico, futbolístico, a los recuerdos. Entonces, parte en el norte.
Oye, ¿cómo ves tú el fútbol amateur actualmente? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que es una plataforma más pura de ver el fútbol. Es algo como que la gente le puede tomar más cariño que al fútbol profesional. Porque el fútbol profesional, al final, como que se transforma en un trabajo para la gente. En un trabajo que genera ingresos, que genera plata y mueve intereses. Entonces la plata se transforma ahí en un canalizador de situaciones que uno no las vería en el fútbol amateur en el que participa toda la semana. Entonces como que el fútbol se mancha por el dinero, pero el fútbol amateur conserva el espíritu puro de una experiencia que es de fraternidad, de juntarse con los amigos, de recordar, de sentir el vértigo del fútbol. Pero de forma más pura, yo encuentro. Ahora no vamos a hablar de las leceras que uno ve en el fútbol ahora, pero
claro.
No sé, hay un, dicen en Argentina, un club que no acepta socio chico, porque ahora como que lo premiaron, pues, Barraca Fútbol Club, muy relacionado ahí al Chiqui Tapia.
Sí, Barraca Central.
Y no acepta socio porque quiere que los socios que están mantengan el control del club. Porque si la gente se metería, haría cosas que van en contra de lo que están haciendo. Claro. Entonces, el fútbol amateur, por ejemplo, es juntarse con los amigos, estar ahí, someterse a las leyes del árbitro, pero uno dice, ya, yo me someto a las leyes del árbitro y callado y disfruto y lo paso bien, porque es el fútbol. Claro. Así como que, claro. Y el fútbol seguiría viviendo, sería siguiendo siendo fútbol sin la FIFA, sin la Conmebol, sin las organizaciones grandes, porque están los clubes de barrio, están los clubes amateur.
Y además que se necesita muy poco para jugar, digamos, ¿no?
La gente seguiría jugando fútbol, seguiría disfrutando, seguiría escribiendo historia y seguiría siendo una parte muy importante de nuestra vida.
Ahora, después te voy a preguntar por otras cosas, pero tú has recibido una condecoración, un premio, ¿no? Hace poquito, lo vas a recibir pronto, ¿no? Cuéntanos un poco de eso también.
El libro se ganó este año el Premio Nacional del Círculo de Escritores del Fútbol de Chile. Es como una fundación de escritores de fútbol y seleccionan distintos géneros en torno al fútbol chileno, poesía, ilustración, novela, relato. Y la mía salió junto a otros destacados autores también, salió como seleccionado el mejor libro del año categoría relato. Y fue un honor para mí porque yo no busqué ese premio, pero bien, porque le da ahí una mayor plataforma a la obra.
Al texto. Oye, ¿qué te han dicho las personas que han leído tu texto? ¿Qué te han dicho? ¿Cuál ha sido el primer comentario, no?
De entretención, que es lo que más me entrega satisfacción, que la gente lo disfruta, ha vibrado con el texto, y gente que no necesariamente ha sido a ver partido de fútbol o hincha de un equipo de fútbol, le gusta el libro porque los textos son atrayentes, son rápidos y eso, capturan la esencia del fútbol, pero en el lado entretenido.
Claro. Oye, quiero aprovechar a preguntarte porque este libro, ¿por qué Tercer Tiempo?
Tercer tiempo
en el buen chileno es el momento que algunos más disfrutan.
Así es.
Sobre todo porque el fútbol amateur te permite jugar con personas que de pronto no tienen las condiciones más, pese a que hay muy buen nivel, digamos, hay lugares donde hay muy buen nivel el fútbol amateur, donde juegan incluso jugadores que tuvieron algún paso, como tú, que tuviste paso por inferiores, que saben pararse en una cancha. Sí. Eso marca la diferencia también en un equipo, pero el fútbol amateur muchas veces, el que es bueno, de repente puede jugar, hay algunos que no son tan buenos, pero juega los últimos minutos, pero el tercer tiempo da la impresión que es el último lugar donde se juntan todos, ¿no?
El tercer tiempo es el lugar donde se eternizan los protagonistas, los bandidos, los culpables, los inocentes, y a través del relato de los mismos protagonistas. Entonces se trata de eternizar un momento que puede haber pasado hace 15 minutos o pasó hace 20 años. Porque todos tenemos, cuando nos juntamos con los amigos a comentar partidos pasados, queda la jugada, queda el gol, queda el oye, era el puntete, no la levantadita. Claro. Y el tercer tiempo se disfruta muchas veces cuando ya se pone más viejito, casi lo mismo que el mismo partido, porque es el momento de fraternizar, de estar con los amigos, de disfrutar.
Claro, como la sobremesa.
La sobremesa, obviamente, y comentar lo que ocurrió. Y por eso el tercer tiempo, además, coincidentemente, es mi tercer libro, entonces, tercer tiempo. Pero más que nada por eso, por el ambiente que se genera. Y hay una columna de Juan Villoro, un escritor mexicano que yo sigo mucho, me gustan mucho sus textos, que escribe no solo de fútbol, sino también de literatura, de filosofía, tiene obras de teatro, etc. Y él tiene un texto que se llama Dios es redondo. Es el título del libro, Dios es redondo. Y son todas sus recopilaciones de artículos periodísticos sobre fútbol de los años 70 hasta nuestros días. Y en una de esas habla sobre un jugador mexicano que se llama Juan Félix Fernández, arquero. Y pasó él del amateurismo, pasó al profesionalismo. Entonces hizo el tránsito que todos queremos hacer alguna vez en la vida y no lo logramos. Y ahora, no sé, yo veo las ligas de Qatar y decía, yo debería haber estado ahí. Yo debería haber estado ahí jugando en Qatar por $100,000 mensuales. Y Félix Fernández dijo en una entrevista, lo que más perdió al pasar al profesionalismo fue el tercer tiempo. Ese rato de cerveza que se eterniza como si fuera una novela de Proust.
Claro.
Entonces, ahí yo leí esa frase y dije, ahí está, ese es el título de mi
libro. Ese es el título del libro. Oye, quería preguntarte también, el fútbol también hoy día ha ido cayendo en una... Hay una crisis del fútbol, ¿no? El fútbol profesional, digamos, ¿no? Con la sociedad anónima, con las casas de apuestas hoy día, que está muy en boga, lo que pasó hace poquito en Argentina, ¿no? Con este campeón, Rosario Central, que aparentemente, según todo lo que indica el periodismo argentino, que también es un tema, fue prácticamente designado, pese a que ha sido el mejor del año. Hay toda una cuestión ahí media extraña. ¿Tú has visto que se ha ido ensuciando un poco y que el fútbol amateur ha ido como que limpia fin de semana, sin perjuicio de que muchas veces en el fútbol amateur hemos visto situaciones bien lamentables, como lo que ha ocurrido en la región de Valparaíso, donde han aparecido incluso personas armadas? Como que hay una cuestión ahí bien fome, pero fome en el sentido figurativo, ¿no? Pero ahora está tu libro también, que muestra como el otro lado, como el lado realmente familiar, o si se quiere, como fundamental del fútbol. ¿Cómo lo ves tú?
En ese sentido es como una contracultura, porque iría contra lo que la cultura ahora está relacionándose con el fútbol. Aunque en la cultura vemos en los medios que es el hecho de corrupción, el hecho de violencia, la muerte, cosas lamentables. Pero hablar del fútbol amateur, del fútbol que no está manchado todavía, va contra la corriente. O sea, podría decirse que es un fenómeno de contracultura. Y es bueno destacarlo porque es el 98% de la gente que le gusta el fútbol. Y ese 2%, la energía mal canalizada, la corrupción, las ambiciones de los empresarios, son lo que manchan y lo que aparecen los titulares, todos los medios, todos los días.
Entonces, claro.
Yo creo que obviamente hay cosas que hacer y se puede, pero hablar de fútbol hoy día es difícil. ¿Sí? Se habla más del Clark, del Chiquitapia, no sé, pues del próximo mundial en Emiratos Árabes, ¿sí?
Claro, se ha ido perdiendo un poco lo de comentar un partido de fútbol, ¿no? ¿Crees tú que sea?
O sea, hay que ser bien, bien fiel al fútbol, pero no en los canales nacionales. Obviamente uno ve una Premier League una definición a penales y estamos hablando de los penales, entonces igual se disfruta. Pero por eso yo creo que lo que mueve la cultura, así como que lo que mueve las noticias.
Claro, claro. Oye, cuéntame una cosa, ahora esto lo va a recibir, este premio lo recibes pronto, ¿no?
La ceremonia es el 20 de diciembre en la Universidad de Valparaíso, en la sede de San Miguel.
Ya.
Y para que todos los que... Hay una buena intención también para la gente que quiere saber más de los escritores de fútbol, porque funciona como feria también. Y se ponen los stands de las editoriales, entonces la gente puede ir a comprar y conocer a los autores, obviamente, que fueron premiados.
¿Tú has podido hablar, perdón, tú has podido hablar con más autores, ¿no? De fútbol.
Sí, sí.
¿De qué están escribiendo en general?
Porque hay harto de fútbol. La cosa es que falta más promoción, pero, por ejemplo, la misma editorial esa, Forja, tiene un libro de ilustraciones de fútbol que está dedicado a las estrellas de los 80 de Cobreloa, que es algo también que me atrae mucho porque yo soy de Cobreloa. Y hay otro, por ejemplo, en la misma editorial, un libro de anécdotas del fútbol, pero así, y un libraco, 300 páginas de dos autores chilenos, y se juntaron a hacer como recopilaciones de jugadas, de contragolpe, y bien destacado, así como que relatos, pero tiene distintas características, muy bueno. Entonces, no, es bien variado. Yo encuentro que falta a lo mejor más promoción, pero está bien activo el mundo editorial futbolístico.
Eso es bueno, ¿eh? que tú mismo también ahí nos dé algunas recomendaciones o de que se está haciendo algo, porque viste que muchas veces uno dice, bueno, pero los textos que hoy día se están vendiendo son más ligados a otro tipo de cosas, o más bien conmemorativos. Yo recuerdo que hay unos textos ahí sobre el centenario de Colo-Colo. Yo soy fanático de Colo-Colo, sí. Entonces estoy lamentablemente muy decepcionado con lo que ha pasado este año, pero hay otras obras que han sido bien interesantes. Viene otro texto pronto, ¿no? Porque me imagino que si ganaste un premio, sí, esto te abrió el apetito para hacer más cosas, ¿no?
Más adelante, necesito así harto tiempo para que termine bien el proyecto, pero más adelante sí, yo no quiero poner fecha, pero sí, claro. Sí, hay cosas ahí en camino.
¿Y algo relacionado con Cobreloa puede ser o no?
Al norte, no, más que nada al norte, sí, como ya. que y poesía. Me gustaría mucho también escribir uno de, o terminar uno, porque está como a la mitad, pero falta más tiempo. Y hay un autor de poesía de fútbol que era Erik Pohlhammer, que ya falleció, sí, claro. no abandonó, pero esa herencia de esos tipos de poemas, yo la quiero mantener en el tiempo, porque es una fuente muy rica también de poesía.
¿Cómo compatibilizas esta pasión que es la literatura con tu trabajo actual? Es difícil, ¿o no? Porque te dedicas a un
sí,
rubro,
¿no? Es difícil, pero hay que ser disciplinado, tener su horario y avanzar ahí como hormiga laboriosa nomás, y claro, ir página a página, día tras día. Pero no, obviamente yo le digo a mi señora, yo último año y ya me dedico a escribir. Y dice, no, imposible, porque claro, obviamente no es rentable. Pero digo, no, pero claro, es mi pasión.
Claro.
No, pero alguna vez en el futuro, pero no, todavía no.
Todavía no. Oye, estamos conversando con Mauricio Moyano, su libro Tercer Tiempo, de la editorial Forja, que ha ganado un premio del círculo de periodistas, bueno, básicamente de los que están...
Fundación de Escritores del Fútbol Chileno.
De Fútbol Chileno, que va a estar recibiendo pronto. Mauricio, antes de despedirnos, quería preguntarte también... ¿qué pasa con Cobreloa? Porque tú que conoces ahí, cómo has visto todo esto este último rato, me imagino que triste por lo que pasó, pero algo pasa con Cobreloa, ¿no? Quiero aprovechar a preguntarte.
Sí, no, yo creo que como toda institución que se ha dejado de estar administrativamente, vemos cosas que...
porque muchas han dicho que Cobreloa es el cuarto grande de Chile.
Era el cuarto grande, los 80 tuvo mucha,
con Colo-Colo,
mucha gloria, y ahora obviamente bajó hace unos años a segunda, nunca había bajado. Entonces son temas dirigenciales, yo creo que además financiamiento, porque Cobreloa antes los 80 tenía una espalda bien grande con el Codelco, ¿no? y podía darse el lujo de traer, no sé, un seleccionado nacional argentino del Mundial de México. Y uno los ve ahora y te alcanza como para el cuarto de Barranca Central.
No, es que el fútbol joven, por ejemplo, ha tenido un gran problema. Uno conoce a las personas que están en sí, inferiores, donde estuviste tú, que claro, que probablemente lo que viviste tú es diametralmente distinto a lo que se vive ahora. Lugares donde solo se puede entrenar, digamos, se juntan ahí las cosas para poder ir a jugar. ¿Pero tú crees que esto en algún momento se va a mejorar o no?
No, yo tengo fe en todo ámbito. Si no estarían los socios, no estarían la gente, los hinchas, que al final empujan naturalmente a que la cosa mejore. Hay algo que se llama también como la naturaleza misma de las personas, que busca que algo mejore. Y yo creo que lo mismo que pasa con el fútbol chileno, yo creo que es algo que si está la gente correcta, si hay un plan estratégico a largo plazo, se puede mejorar, cosas que se hagan seriamente. Entonces, ¿por qué no soñar que Cobreloa pueda llegar a una final del Libertadores, no sé, en 10 años más?
Claro.
Planes que sean ambiciosos.
Yo recuerdo que en algún momento Cobreloa fue campeón en el Monumental.
Así es, 2003. Creo que la clausura 2003.
Sí, y hizo la Vuelta Olímpica en el Monumental.
Sí. Imagínate, un club de provincia.
Claro. Que fue, bueno, en algún momento se hablaba que el verdadero clásico era entre Colo-Colo y Cobreloa.
Sí, no, pero hay una historia muy, muy fuerte del fútbol amateur en Chuquicamata en los años 70.
A ver.
Colo-Colo iba a jugar amistoso a Chuquicamata. Y jugaba con un plantel amateur. Y el plantel amateur le empataba a Colo-Colo. O sea, como que de esos años el fútbol en esa zona fue una expresión de que tenía,
claro, como de resistencia.
Tenía buen nivel. Sí, no, y tenía buen nivel. Buen nivel porque obviamente le jugaba a los más grandes de ese tiempo. Y después con los años se tradujo en que San Ignacio Cobreloa. O sea, como, claro, que fue un club que amasado por los mineros. Y después, ya ahora es una institución ya independiente, pero, claro, pero ese fue su origen.
Claro, el origen tiene ahí en las entrañas del norte de nuestro país, o sea, de mucho esfuerzo, de la labor minera, además que, bueno, tú también lo conoces bien, ¿no? Me imagino bien. La historia con tu padre, me imagino que también está pasado por ahí, ¿no?
Sí, no, obviamente yo criado en zona minera, mi papá guanderino de nacimiento, cobreloíno de adopción. Entonces, las zonas mineras son fieras, pues sí, es duro estar ahí en el norte todo el año. Y hay gente que es trabajadora, que sí, es responsable, le gusta cumplir.
No, entonces, la gente calama, además. Gente muy sacrificada y muy
sacrificada, sí.
buenas personas en el norte. De verdad
así
que
sí. Hacen patria y no, obviamente un cariño muy grande a esa zona. Por eso Tercer Tiempo es un tributo, empieza con una historia en el norte y tratando de hacer un rescate también a la zona minera, que muchas veces está olvidada de los medios en el día a día, de la gente, de las preocupaciones.
Claro.
O sea, el otro día veía que la zona, la segunda región, tiene el Producto Interno Bruto equivalente a, no sé, Estonia y otros países más, y chicos, pero es porque la actividad minera genera tantos recursos, pero al final la gente lo ve poco, eso es lo triste igual.
Claro, pero bueno, tu texto ayuda también ahí a entregarle un poco de, hacerle un poco de justicia al norte de nuestro país, que nos ha entregado mucho. Mauricio, gracias por haber estado con nosotros, haz la invitación para que te sigan en tus redes sociales y para poder conseguir este texto. Sí. ¿Están las librerías todavía, no?
Obviamente en las librerías, en el portal de Forja, forja.cl, Busca Libre, las principales librerías del país también, y este sábado estaremos ahí en la Feria del Libro, en el stand de Forja, también ahí conociendo a los lectores, para que se lleven alguna firma, se lleven un ejemplar, y eso, siga la discusión en torno a la literatura, en torno al fútbol y en torno a los recuerdos.
Exacto. Oye, bueno, y ojalá que la próxima vez que vengamos para acá, Cobreloa ya esté en primera, ya sería...
No, yo quiero venir antes y no creo que Cobreloa esté en primera todavía.
No, ojalá, ojalá, ojalá que sí. Pero
esperemos,
ojalá
que sí, esperemos que sí, que no pase tanto tiempo.
Exacto.
Vamos a ver Pirco.
¿Ah?
Un tema.
Sí, sí, ¿qué dices tú?
Que tenemos una sorpresa para los radioescuchas del desierto y vamos a terminar con Desiertos de la Ley.
Buenísimo, vamos a irnos con eso entonces. Mauricio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te deseamos mucho éxito.
Gracias por el espacio.
Y por haber venido, por haber estado hasta ahora, para nosotros temprano, pero para ti seguramente tarde, pero gracias por haber venido al estudio.
No, gracias a usted, un abrazo.
Vamos a seguir avanzando. 1:38, escucharemos a La Ley. Esto se llama Desierto.
Desiertos.
Y con este nos vamos. Y ya volvemos.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bío Bío, la radio.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos a Motley Crue. Esto se llama Girls. Girls, girls, quedan 15 minutos para las 2 de la mañana. Escríbenos a través del WhatsApp desde dónde estás escuchando el trasnoche. Estás en Bio Bio, la radio. Estamos de vuelta, auditores. Son exactamente... Es la 1:49 a través de las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país. Junto a ustedes, auditores, junto a cada uno de ustedes, nos pueden ir escribiendo a través del WhatsApp. Estamos con el gran William Rebolledo haciendo este programa. Mira, nos escriben, un gran saludo a Mauricio Poyano, a Marcelo Pérez, me pone muy feliz todo el éxito y logros que ha tenido desde Calama, mira qué bien, ahí están saludando a Mauricio. Valentina dice, saludos a mi amorcito Iván Ibarra, que lo amo mucho, feliz jornada, mira cómo se mandan saludos. Hola Mario, qué placentero ver las cámaras del mundo con sus pausas musicales, agradezco mucho ese deleite, saludos. Claudio Petit, ahí está Claudio Petit, gran amigo de la radio, gracias Claudio. Un gran saludo para todos y todas los auditores del Trasnoche y gran abrazo para ti Mario y para William. Por acá Julio Castillo, el DJ Zoom, está con nosotros, mira qué bien. Hola Marito, por aquí el único gran Brian Alegría, dice, en casa estudiando para el examen que hoy me toca renovar el OS10, un poco nervioso pero tranquilo, con la fe y la convicción intacta que me irá bien. Saludos para ustedes Radio Bio Bio, Bio Bio TV. Hola amigos de Bio Bio, los escucho en el sector del embalse Ancoa, 30 kilómetros al interior de Linares. Excelente programa, nos escribe Nelson. Gracias, Nelson. ¿Cómo está el embalse ahí, cerca del embalse Ancoa? ¿Qué tal todo allí? Debe ser un bonito lugar, ¿eh? Desde Santo Domingo, trabajando, escuchando la radio. Roberto García también, que nos escribe en esa zona. Hola Mario, abrazos al gran Lord William Rebolledo y también para el móvil Roberto Hugh Smith de La Picada del Uruguayo. Gracias Roberto. Desde Talca nos escribe Andrés, dice un saludo para ustedes, feliz de estar una madrugada más escuchando este maravilloso programa. Hola Mario, buenos días, quiero saludar a mi esposa el día de nuestro aniversario número 47, desde el año 1978 que me ha soportado mi amor Basilia Ahumada, mira qué lindo el nombre. Seguiremos juntos de la mano del Señor hasta que Dios nos tenga en el escenario de esta tierra. Te amo mucho, dice. Bendiciones y gracias por tu contención. Ricardo Hernández desde La Granja, 47. Ojalá que nosotros sigamos el programa hasta que cumpla 50, las bodas de oro. ¿Qué cree usted, William? ¿Llegaremos 3 años más, yo creo? ¿Da o no va? Yo creo que sí, ¿eh? Hola, buen jueves para todos, cariño, desde Quilpué. Kelly nos está escribiendo, gracias, Kelly. Señora Susana de Los Ángeles nos llamó. ¿Ella está en Antuco? Camino a Antuco. Saludos a Susana que nos está escribiendo. Susana, Susana. ¿De quién es esa canción, William? No, pues Susana, esa Susana. Esa de... A ver. A ver. No, pero hay una que es... Hay una que es de Art Company, ¿no? Susana. Esa es del año 80 y algo, si no me equivoco. Linda canción esa. Después la cantó Ricky Martin, Fausto también. Susana. Ya, nos están escribiendo acá. Dice saludos desde Arauco. Y nos mandó una foto allí de comiendo algo. José Veloso, sacando pica. Está bien. Hola Mario, buenas noches. Mario y yo a Cárdenas de La Granja, como siempre, sintonizando el trasnoche. Que tengan buen turno. Oiga, William, el otro día me acordé de usted porque tengo pendiente ir al lugar que usted me recomendó, al Rincón Chilote. Tengo. No, todavía no voy, pero voy a ir pronto. Se lo tengo prometido. No, si voy. Tranquilo, si voy a ir. Me está retando William. Voy a tener que hacer la. Voy a acusar ahí a mi. Voy a hacer acusa. A la gente al rincón Chilote. No, ya. Oiga, usted me dijo que vaya para allá, al Rincón Chilote. Voy a ir pronto. Pero sabe que el otro día. Dicen que es muy bueno. Eso queda ahí en el barrio. En el barrio Italia. Lindo lugar, el barrio Italia, ¿eh? Lindo lugar. Pero qué simple. El otro día estaba viendo aquí preguntarle a los auditores en la madrugada, porque más de alguno ha tenido un momento en el que, más que un momento, que dice, ¿sabe qué? Yo en vez de comer tanta cosa quiero comer algo rico y simple, que no puede faltar en la casa, algo simple, ¿eh? Que puede ser por condiciones económicas, que muchas veces cuesta llegar a fin de mes, y es verdad. Y probablemente más de alguno dice, yo tengo esta preparación que con poco no falla. ¿Usted tiene alguna preparación, William, que usted dice, yo con esto no necesito nada más y podría comerlo? Generalmente se da cuando uno es más joven, ¿eh? Cuando es niño. Yo creo que el arroz con huevo, compadre, no. Es lo máximo. Es lo máximo. o puré con huevo es. Y una longaniza así, una sola. Una vienesa ahí. No, se pasó. Una montaña de puré, no importa si encaja, no importa. Con su huevito. Y uno le rompe la yema ahí para que escurre. Uy, me dio una hambre. Bueno, queremos que usted nos escriba a través del WhatsApp. ¿Cuál es el plato simple? No, puede ser algo extravagante. Algo que con un par de elementos usted pare la olla. Para irnos recordando lindas historias. Yo me acuerdo que mi abuelita siempre hacía salpicón. Con lo que quedaba del asado. A algunos les gustaba hacer ajiaco, pero el salpicón era algo clásico de la abuelita Olvido. Que no sé si estará escuchando la radio, está ahora de estar en su séptimo sueño. Pero probablemente ya siempre nos acordamos del salpicón de la abuela O. Pues yo tengo a mi otra abuela que se llama Enolfa, la abuela E. Está la abuela E y la abuela O. Entonces, el salpicón no podía faltar. Ahí nos escriben a través del WhatsApp. ¿Cuál es la receta esa que nos falla? Dice, consulta, hoy es el día de Acción de Gracias en los Estados Unidos donde compran pavo. Sí, pues, saludo ahí a 01, que no sé si se llama Claudio, no sé el nombre de 01, de nuestro auditor ahí de... Ah, llamó la señora Susana para darme las gracias. Mándele un abrazo apretado, señora Susana. Invítenos ahí a su casa. Nosotros vamos felices de la vida. Ya, Claudio, ¿no? Ya, Claudio dice, hoy día la Acción de Gracias, sí, hoy día en Estados Unidos. Bueno, estuve hablando con María Jesús Bujanda, que ya llegó a Atlanta, andaba en Atlanta. Hay que preguntarle, le vamos a preguntar, ¿comen harto jamón también allá? Me decía ella que el pavo no era tan, o sea, que era bastante utilizado, pero también harto jamón. Ya, acá nos dicen, lo mejor, el salmón tipo jurel con tomate. Ese es un clásico, clásico. Mario, mi plato está ahí, estudiante pobre, a tallarines con mantequilla y una pizca de orégano. No. Y si le puede, mira, y de hecho, para ponerse un poco más gourmet, en mi época de estudiante universitario también era unos buenos tallarines con mantequilla, pero para agregarle un poquito más de gourmet, le poníamos crema. Así que atento con eso. Crema, le poníamos crema, más cositas. Arroz con tomate. Hola, muchachos, buenos días. Prietas dice, con papas cocidas, rico, simple y barato. Saludos de Olmué. Mauro Moreno nos escribe.
Yo creo que el arroz con tomate, simplecito y muy bueno.
No, el arroz con tomate es muy bueno. Aparte que el tomate, la particularidad que tiene, si usted se come un pancito con tomate, por ejemplo, el tomate como que impregna con su humedad, digamos, con sus jugos, genera ahí el... algo rico en el pan, y si está calentito mejor aún. El arroz también, pues el arroz con tomate es mortal. Es mortal, como dice Nicolás de Coinco. Mortal.
Digamos
también. Ya, sopa Maggi con papa picada y huevo para espesar merquén a gusto. Mira. Hola amigos, a Mario, saludos desde el turno de la UCI, el Biprovincial Quillota Petorca. Saludos atrasados, fue ayer por el Día del TENS, a todos los que han hecho del cuidado su vocación. Como médico, espero que mejore los sueldos de nuestros queridos TENS como una real carrera funcionaria y según lugar de desempeño, por ejemplo, unidades críticas. Ahí nos escribe Roberto Contreras Aguilera, jefe de la UPC del Hospital Biprovincial de Quillota Petorca. Saludos, Roberto, te mandamos un abrazo también a todos tus colegas técnicos en nivel superior de técnico de la salud, técnico en enfermería, que hacen un trabajo enorme, muy abnegado, tienen que estar trabajando muchas veces recibiendo malos tratos y todo, y bueno, enfrentándose a situaciones muy complicadas. Gracias, Roberto, nos sumamos a lo que dices, ¿sabes? Ojalá que pueda ser más valorado el trabajo de los y las TENS. Dicen acá, los chupones de harina con papa, huevito y cilantro, dice Richard. Hola, amigo mío, por acá... desde Temuco nos escribe Mario también. Mira, muy buenas noches, puré con mechada y un huevo frito, lo máximo. Uy, qué bueno. Es que el puré con huevo es una cosa maravillosa. Hola, Mario, desde Puerto Montt, trabajando Uber. Saludos. Hola,